Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con dos minutos de este lunes 19 de mayo del 2025. Yo soy Sebastián Ermenguer y te acompañaré la próxima hora en Tengo Otros Datos, el noticiero de la tarde de Ibero 90.9. Hoy con cabina llena, pero universidad fantasmagórica, vacía. La Ibero está vacía porque estamos justo en esa semana entre que acabó el semestre de primavera y que empezará el semestre de verano, así que una universidad vacía, pero yo le agradezco a todo el equipo de Tengo Otros Datos que a pesar de estar en sus vacaciones haya decidido venir hasta Santa Fe. Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, Sebas. Buen inicio de semana a todos los que nos escuchan.
Igualmente, buen inicio. ¿Qué tal esta semanita de vacación?
Bien rico.
¿Es una semana o cuándo empieza
no,
en verano?
Me parece son... Ah, no, sí es una. Sí es una.
La próxima semana empieza en verano. Pues gracias por subir entonces, Diego.
No, hombre, un placer.
Hoy con agenda cargada vamos a tocar varios puntos de la agenda noticiosa porque obviamente el mundo noticioso, la agenda nacional está enfocada en lo que pasó el sábado por la noche allá en el East River de Nueva York, donde chocó el buque Escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn. De eso estaremos hablando también, de lo que pasó este fin de semana en Acapulco, un festival de motos que reunió a más de 10,000 de los llamados bikers que se fueron hasta Acapulco y caray, destrozos, basura y sobre todo 8 muertos dejó este festival. Estaremos platicando con Juan Angulo, director del Sur, el periódico allá en Guerrero, sobre esta situación y también nos enlazamos hasta Michoacán, donde el viernes ocurrió un operativo de la Marina Armada de México en el que 12 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación fueron abatidos en este enfrentamiento. Parece ser que la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum, la estrategia de Omar García Harfuch, se parece mucho más a la que veíamos en sexenios anteriores, en sexenios como el de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. Estaremos platicando en Michoacán de eso. También de Biden y el diagnóstico que tuvo, que anunció este domingo, ayer, de un cáncer de próstata bastante grave, bastante complicado. ¿Y qué implica esto para la política de Estados Unidos? De esto y mucho más en el Tengo Otros Datos de hoy. Te dejo el teléfono en cabina, que es el 55-529-2599, para que nos cuentes cómo vas en este lunes caótico en la Ciudad de México por las marchas que está organizando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Perdón, de eso Diego Ruiz nos hablará ahorita en el resumen de Noticias Nacionales.
Hoy.
En la mañanera de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, tras la cancelación de su visa y dijo que ha hecho un buen trabajo. Sobre las protestas en Mexicali, donde hicieron una carnita asada para reclamar presuntos malos manejos y corrupción, afirmó que hay libertad de expresión. Escuchemos lo que dijo.
Sí, habría que ver quién fue por la carne asada y quién fue por... No, nuestro apoyo a Marina del Pilar. Ella ha hecho muy buen trabajo al frente del gobierno de Baja California y no hay nada que tenga que ver con una investigación que conozca la Fiscalía General de la República.
¿Todavía no hay información de parte de Estados Unidos por la...
No hay ninguna información en la Fiscalía General de la República que pudiera decir que hay algo en contra de Marina del Pilar. Entonces, ella hace buen trabajo, la quiere mucho la gente. Lo he visto, lo he percibido cuando estoy en Baja California. Y, pues claro, ahí ella informó que le fue retirada la visa. La Embajada de Estados Unidos dice que es una... información privada, que no se puede dar más información, y hasta ahí no hay nada más. Entonces ella está haciendo su trabajo en Baja California. Y qué bueno, de todas maneras, que quien no esté de acuerdo, pues que se manifieste. Somos un país libre. Todos se pueden manifestar en contra de algo. No, aquí no hay represión.
En otros temas, hoy la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchó en la Ciudad de México para exigir un aumento salarial y apoyo a Palestina. Bloquearon las casetas de Toluca, Puebla, Querétaro y Cuernavaca, pidieron 100 pesos voluntarios y el plantón sigue activo en el Zócalo y exigen romper lazos con Israel. Una investigación realizada por el medio Animal Político reveló que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se ordenó a Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, Birmex, a adquirir medicamentos a empresas paraestatales cubanas por un valor de 111 millones de pesos, que resultaron ser caducos o de mala calidad. Y el presidente Donald Trump sostuvo una llamada de 2 horas con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Durante la llamada se habló sobre las negociaciones de paz para el conflicto Rusia-Ucrania y después de la conversación el mandatario ruso dijo a reporteros que estaba dispuesto a negociar un acuerdo de paz con Ucrania, pero repitió su exigencia de amplias concesiones antes de que Rusia ponga fin a la guerra. Por su parte, Trump dijo que la llamada fue muy buena y que las negociaciones del cese al fuego comenzarán de inmediato. Además, el Vaticano mostró interés en ser sede de las negociaciones.
País que habitamos.
Tengo en la línea a Juan Angulo, director de El Sur Periódico, allá en Guerrero. Juan, lo saluda Sebastián Ermenger.
Ah, ¿qué tal, Sebastián? Buenas tardes.
Gracias por tomarnos esta comunicación para Ibero 90.9. Queríamos escuchar pues su testimonio, el reporte. ¿Qué fue lo que ocurrió en este Akamoto 2025, un festival que reunió a más de 10.000 motociclistas, de los llamados bikers, y que acabó verdaderamente en tragedia, Juan?
Sí, bueno, la cifra oficial es de 10.100 okay. motocicletas.
Ok.
Y la mayoría, en la mayoría vienen 2 personas. Es decir, hubo muchísima gente desde el jueves hasta el domingo en Acapulco, uh-huh. en este festival que se realiza ya desde hace muchos años y que tiene su origen en que el senador Félix Salgado Macedonio uh-huh. es aficionado a las motocicletas.
¿Él lo empezó a organizar?
Él invitó, creo que él fue el que invitó a un grupo de amigos motociclistas a Acapulco uh-huh. y ya después se volvió una costumbre. No es un festival organizado por las autoridades.
Okay.
¿no? O por alguna organización local, simplemente se fue haciendo ola grande hasta este fin de semana, que ya estamos hablando de cifras altas. Se trata de algo muy peculiar, son motociclistas que vienen de, sobre todo de los estados del centro del país, sí. de la Ciudad de México, del Estado de México, de Morelos, y su característica es que son jóvenes de colonias populares
okay.
o de la clase media baja, lo que no quiere decir que vengan en motocicletas sencillas, traen uh-huh. motocicletas potentes, uh-huh. incluso caras, y ocupan estos días pues para darle rienda suelta a sus emociones, ¿no? Hay mucho alcohol, droga, arrancones, ocupan una parte de la avenida costera sí. entre las plazas Galería y la playa Condesa, un espacio como de unos 300 metros aproximadamente, lo ocupan totalmente ellos, ocupan también, esto lo hacen por las noches hasta las primeras horas de la madrugada, y durante la mañana y el día se concentran en las playas, sobre todo en la playa Revolcadero, uh-huh. que es una playa de mar abierto y con olas no muy peligrosas. Ahí también ocupan este lugar estos días. Y el saldo, pues sí, siempre hay muertos en accidentes. La cifra oficial es de 6 muertos. Es la cifra.
Seis muertos oficiales.
De Seguridad Pública Municipal.
Porque hay reportes de 8 muertos, ¿no? En prensa.
Sí, sí, sí. Pero la cifra oficial es, okay, es de 6, 2 cuando regresaron. Cuando llegaban en la autopista, en un accidente murieron 2. Al siguiente día hubo 3 en diversas calles de la ciudad. Una de ellas, una mujer que fue atropellada por un motociclista, una mujer acapulqueña. Ese es el origen. Hay críticas de sí, algunas organizaciones de la sociedad, pero sobre todo con un eje clasista, ¿no? Como son jóvenes de colonias populares, tienden a verlos mal, pero en general, pues ya es algo que se estableció desde hace muchos años, porque sí deja una derrama económica a algunos sectores.
Creo que esa es una discusión interesante que he visto y he recogido en algunos diarios y también en redes sociales, la derrama económica versus lo que ocurre estos días en Acapulco, más allá de los accidentes que ocurren tanto en las carreteras como en las calles de Acapulco con estos motociclistas, pues hemos visto también peleas en centros de consumo, balazos, basura. ¿Qué nos puede decir, Juan?
Sí, es cierto, los críticos señalan que se trata de un festival que deja muy muy mala imagen del puerto. Uh-huh. Acuérdate que Acapulco es un destino ya sobre todo para los sectores populares, para la clase media baja. Incluso ha habido comentarios muy clasistas de algunas asociaciones de hoteleros, uh-huh, de otras ciudades que acuñaron en el término acapulquización
de otros destinos.
No queremos, sí, que uh-huh, se acapulquice Cancún, dijo, sí, un dirigente hotelero de esa ciudad, en referencia a que se convierta en un destino para pobres. Nosotros creemos que los pobres, los trabajadores, la clase media baja, tienen derecho también a divertirse, al esparcimiento y a ser recibidos en ciudades turísticas seguras y limpias. Esa debe ser la discusión. Claro, en este caso también exigir que los visitantes pues no cometan desmanes, sí, acaten las leyes
y que las autoridades castiguen a quienes lo hagan, ¿no?
Claro, y que se castigue a los que las infrinjan, ¿no? Pero yo creo que la discusión debe ser más bien cómo regular este tipo de festivales, uh-huh, sin caer en estigmatizarlos.
Más en un momento que el puerto requiere recuperarse del paso de Otis, ¿no?
Claro, sí, todavía esa es una asignatura pendiente que tenemos.
¿Siguen algunos motociclistas en Acapulco o ya acabó?
No, ayer, de hecho termina la noche del sábado.
Okay.
Se quedan algunos rezagados los domingos, todavía el domingo a disfrutar de la playa, pero ya toda la aglomeración que se hace en la noche frente a la playa Condesa termina el sábado.
Pues yo le agradezco mucho, Juan Angulo, director del Sur, su análisis, su reporte, que nos haya contado cómo se vivieron estos días allá en Acapulco.
Buenas tardes, Sebastián.
Gracias, Juan Angulo, director del Sur, con este tema, pues ahí, entre la recuperación y los desmanes que ocurrieron en este ACA Moto Fest 2025. Vamos a otros temas. Parecía una típica noche de sábado en Nueva York. Las cientos de personas que usualmente se concentran en el Pier 1 de Brooklyn a ver el atardecer presenciaron algo atípico. El ARMBE-01, mejor conocido como Buque Escuela Cuauhtémoc de la Marina Armada de México, se disponía a zarpar con rumbo a Islandia. Sin embargo, el viaje no comenzó como estaba previsto. El buque Escuela Cuauhtémoc, con 277 tripulantes a bordo, se estrelló de reversa en contra del puente de Brooklyn. Lo hizo con muchos de los 147 cadetes parados sobre los mástiles del velero, que incluso se elevan por 45 metros. Barcos de rescate intervinieron para evitar que el Cuauhtémoc continuara su trayecto por el East River y se estrellara con el Manhattan Bridge, el otro puente, el que sigue, el que también conecta Manhattan con Brooklyn. A los pocos minutos del accidente, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, ofreció una conferencia de prensa a las orillas del río. Estaba acompañado por el alcalde de Nueva York, el polémico, el también criticado y también señalado judicialmente, Eric Adams, quien fue el primero en alertar sobre la gravedad del accidente.
Let's go out to the family members, and many family members are going to be traveling here from Mexico. We want to make sure we collaborate with the ambassador and his team to give them the proper information at the hospital. As I stated, 19 were injured, 4 was seriously injured. They were removed to Bellevue Hospital. A total of 277 were on board, and they're properly being taken care of.
No one fell into the water. They were all hurt inside the ship, on top of the ship.
We want to classify them as seriously injured. We want the hospital personnel to carry out the determination of how the extent of those injuries. We don't want to put any fear and those who are waiting for their family members, because names haven't been released. But right now, we're going to let the medical staff determine the extent of the injuries.
Por su parte, el embajador Esteban Moctezuma delineó las prioridades que en ese momento existían para el gobierno de México.
Y pues aquí, tanto el consulado como un servidor hemos estado junto con el alcalde Adams apoyando a trasladar a los heridos y a resolver muchos temas alrededor de este accidente.
Horas después del choque, la verdadera gravedad del accidente comenzó a emerger. Dos tripulantes habían muerto, la cadete América Yamilet Sánchez y el marino Adal Jair Marcos. El accidente subordinó los análisis técnicos, los análisis periciales, las verdaderas causas navales a las discusiones políticas. Ambos bandos del polarizado espectro político mexicano intentaron llevar agua a su molino con esta tragedia, como lo han hecho en el pasado. La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, ironizó que la elección judicial terminará justo como terminó el buque Escuela Cuauhtémoc. El domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó que el accidente se estuviera usando políticamente.
Pues lamentamos que esto se use políticamente, eso sí, porque fue un accidente, hay dos personas fallecidas y lo que tenemos que hacer pues es solidaridad y pues esperar un poco a ver cuáles son las causas.
Sin embargo, la politización no fue exclusiva de la oposición. Tras el accidente circularon videos de varios simpatizantes de Morena que a bordo del velero hacían un llamado para votar por ciertos perfiles en la elección judicial del próximo 1 de junio.
Estamos aquí en el buque, en el majestuoso buque que nos enviaron desde nuestro bello México, lindo y querido. Estamos disfrutando a lo máximo. Créanme que es una cosa impresionante ver ondear nuestra bandera mexicana. Es lo máximo que deseamos acá. Tal vez cuando estamos chicos no tomamos en cuenta esto, pero estando en tierra ajena es lo máximo que podemos ver. Gracias, doctora, y paisanos, no olviden este 1 de junio salir a votar por nuestros jueces y magistrados. Es muy necesaria el voto para que tengamos la mayoría y así ya ir poco a poco saliendo de este estancamiento que tenemos con los jueces corruptos. Así es que no olviden, paisanos, es muy importante su voto el 1 de junio. Principalmente estamos con Lenia Batres, que es la número 3, César Mario Gutiérrez Priego con el número 49.
La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió en la mañana de hoy sobre estas expresiones en favor de la elección judicial.
Ahora, hay un video que circuló de unas personas que subieron al buque horas antes o un día antes y que hablaban de la elección al Poder Judicial. Es importante que todos sepan que el buque estaba abierto a la población. Es algo que se hace normalmente. Llega a un puerto, se abre para que quien desee, personas que viven en Nueva York, y obviamente pues muchos paisanos y paisanas van, saben que llega el buque Cuauhtémoc, y van y lo visitan para ver cómo es, y se les da explicaciones de cómo es. Entonces, en esa apertura de los visitantes, pues hubo algunas personas que filmaron un video. Evidentemente eso no tiene que ver con un involucramiento de la Marina, sino sencillamente los visitantes filmaron un video, que es importante que se conozca, porque hasta el expresidente Calderón ya andaba tuiteando sobre el tema. Eso como información. Ahora, ¿cómo catalogo yo este ataque que recibió pues la Secretaría de Marina y el gobierno? Mezquino. No tiene otro adjetivo. Es mezquindad. Sobre todo cuando dos jóvenes fallecieron.
Como en tantas otras ocasiones, el verdadero centro de este asunto ha quedado desplazado y supeditado a valoraciones políticas. ¿El choque del buque Escuela Cuauhtémoc es un reflejo de la administración pública en épocas morenistas? ¿Criticar posibles omisiones y negligencias en el capitaneo del barco es una actitud mezquina para golpear al gobierno? Claudio Flores reflexionó sobre esta guerra de narrativas hoy en la mañana aquí en Radar 90.9.
Y aquí se decodifica este suceso como un símbolo de la situación de México bajo los gobiernos de Morena, Mario. Hay una lectura simbólica.
No había pasado antes.
Es muy interesante porque yo me clavé a hacer un análisis, digamos, en cinco dimensiones. El símbolo, primero, el barco como una representación del Estado mexicano.
Sí, decía, ¿no? No es el barco, es la República.
Es la República, es una alegoría del choque de la retórica nacionalista contra la realidad internacional. Muy interesante, además, en términos de ilustración, ¿por qué? Porque tenemos todos los videos posibles, todos los ángulos posibles en términos del retrato audiovisual de esta, de este suceso pues terrible, desafortunado. Segundo elemento, una evidencia, dice, se maneja como una prueba del fracaso de un, de una política, de un gobierno, como ineficiencia, improvisación, desmantelamiento de las instituciones. Pero después cierro con estas dos, la analogía de México como un barco sin rumbo, que también hay mucho relato ahí en redes sociales, en plataformas digitales, dicen así está México con Morena, como el Cuauhtémoc sin motor y sin rumbo, esperando a chocar. Incluso hay quien dice la pérdida de potencia del buque se equipara a la falta de crecimiento económico y dirección estratégica del país. Es interesante cómo se conectan este tipo de sucesos, Mario, con los propios prejuicios, prenociones y las propias posiciones previas, digamos, sobre México.
Claro. Y entre todas esas visiones, dos familias hoy esperan que los cuerpos de sus hijos sean repatriados. Ahí no hay peleas políticas, ahí no hay discusiones, ahí la única pelea es con un duelo que nunca debió de haber ocurrido. Estos tengo otros datos, vamos a escuchar Gentle Storm de Little Fictions y regresamos, porque todavía hay mucho, mucho en la agenda a analizar. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Leonardo Espíndola seguramente me va a regañar ahorita que salga de la cabina porque dije que era de Little Fictions esta canción. No, es de Elbow, Gentle Storm, sonando aquí en Tengo Otros Datos. Una disculpa, pero bueno, está buena la rola. Buena también para presentar a nuestro invitado Juan Pacheco, reportero de Cuadratín, Michoacán. Juan, ¿qué tal? Te saluda Sebastián Ermenger.
Sebastián, un gusto por acá, mira, con 32 grados de calor acá en Morelia.
Mira nada más, pues...
Y una sensación como de 54.
Digo, acá no estamos tan alejados, ha sido una semana dura del calor en la Ciudad de México, pero pues se antojan unas frías, Juan.
Así es.
Oye... Lo que
son de agrafa mejor.
Pues sí, hay que hacer las gestiones necesarias. Juan, fuera de broma, de fin de semana durísimo en Michoacán, un operativo de la Marina que deja 12 presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación abatidos en Huitzontla, un poblado, entiendo, bastante, o sea, pocas personas, pacífico incluso, ¿no?
Así es, pues en la zona serrana de esta región, conocida como la región Sierra Costa, allá en el occidente de Michoacán, ya una zona colindante con Colima y Jalisco, Sebastián, en donde, bueno, pues ya el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pues reconoce y da pormenores a detalle, porque déjame decirte que, bueno, todo el fin de semana estuvieron las redes sociales, algunas páginas de por aquella zona, porque también a veces hay páginas que son movidas por los grupos, por los propios grupos criminales.
Sí.
Entonces, no había certeza de qué es lo que estaba pasando. Hay que recordar que, bueno, al menos de aquí de la capital a lo que es del municipio de Chinicuila, uh-huh, estamos hablando de un traslado de alrededor de entre 8 y 12 horas, más o menos, dependiendo la ruta. Entonces, todavía hay que meterse a la zona serrana. Entonces, es un lugar alejado. No había la suficiente información, se hablaba de enfrentamientos, se hablaba originalmente de una confrontación entre grupos criminales, uh-huh, pero durante principios de esta semana, pues el propio Omar García Harfuch da cuenta de qué fue lo que pasó. Fue un operativo de fuerzas federales, efectivamente, contra una célula encabezada por un presunto líder delictivo ubicado como el Yogur. Este líder delictivo pues sería cabeza de esta célula criminal, uh-huh, dedicada principalmente a lo que es el tema de la elaboración de artefactos explosivos. Okay. Hay que recordar que toda esta zona limítrofe y parte de la región de Apatzingán, Sebastián, pues bueno, ya la guerra será en otros terrenos, en otros territorios, en otros estadios. Sí. Ya no es la batalla cuerpo a cuerpo, no es el tiroteo, que todavía es parte de...
Incluso ya, con minas.
Sí, ya están acudiendo al tema de mina terrestre o de ataques con drones artillados. Pues este sujeto Yogur es, según los reportes de inteligencia, es un experto precisamente en explosivos, uh-huh, y es quien traía al frente de esta célula. Los reportes indican que no hubo detención de este sujeto, pero sí el abatimiento de 12 presuntos criminales. Esto te habla de la intensidad del enfrentamiento que se dio. Se habla de que fue alrededor de 8 horas, prácticamente toda la madrugada, uh-huh, del sábado, y bueno, los resultados ahí están descritos: 12 presuntos integrantes del cártel Jalisco abatidos.
Sí.
Pero además déjame decirte que no solamente es este suceso, en Michoacán ha venido en una serie de cadenas producto de la propia ofensiva federal. Hay que recordar que, bueno, Michoacán estuvo incluido dentro de los primeros 100 días de gobierno, uh-huh, de estrategia de seguridad por parte de la presidenta para atender el tema del limón, que, ¿sí?, es uno de los temas que brincaban, el tema de los extorsionados, de la extorsión contra limoneros. Uh-huh. Pero bueno, a partir de ahí se desprende ya toda una serie de acciones operativas entre el Estado, la Federación, allá con Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y por supuesto acá Guardia Civil, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado, quienes han venido intensificando, al menos durante los últimos 2 o 3 meses, Sebastián, las acciones operativas. Hay que recordar que escasamente hace un mes hubo un operativo muy fuerte en el municipio de Zacapu y concluyó con la detención del Gordo o la Hamburguesa, este líder delictivo que finalmente pues aprovechó la puerta giratoria.
Sí.
Aprovechó, uh-huh, la puerta giratoria y más tardó en hacerse el operativo, en diseñarse la estrategia, en llevar las semanas de trabajo de inteligencia que en lo que él salió. O está el tema de la Güera, también otra presunta operadora financiera del cártel Jalisco acá en Guandacare, en la región del Bajío, Michoacán, una zona detectada como huachicolera, una zona huachicolera porque por ahí hay ductos de Pemex, y también logra salir. Estamos hablando de la detención de 17 también presuntos integrantes del cártel Jalisco, escasamente hace 10 días aquí en la zona conurbada de Morelia, en el municipio de Sinapecuaro. Y así te puedo hablar de una serie de detenciones y que también de ataques que han sufrido las fuerzas federales, sin descontar aquel trágico domingo, no sé si recuerdes, que bueno, fueron paralizados prácticamente 22 municipios de Michoacán con este tema de los bloqueos, uh-huh, y que finalmente pues la presidencia de la República concluye en que fue una disputa entre grupos rivales. La verdad es que acá en Michoacán no hubo reportes no hubo signos de que haya sido una disputa entre células del cártel Jalisco contra células hay templarios, uh-huh, están los Viagra, están Blancos de Troya, hay reductos de la Nueva Familia Michoacana, hay gente del cártel de Santa Rosa de Lima que están pululando por toda esta zona. No, la verdad es que no había indicios.
Sí.
Porque la lectura que se da es que fue un tema de desafío al Estado mexicano. Eso lo concluyó, pero bueno, finalmente hay una versión oficial, que es la que al final del día, como dice su nombre, es la oficial. Pero bueno, todo este escenario que te pongo es el que se da hoy con esta conclusión, uh-huh, y que se corona el día de ayer y de antier con otra serie de enfrentamientos del otro lado del estado, que estamos hablando de la zona de Huetamo, ya en la región la Tierra de Caliente con Guerrero, en donde se estaban reportando también enfrentamientos entre la nueva familia michoacana con el cártel Jalisco. Entonces, no son asuntos menores. Hoy el gobernador dio una conferencia de prensa, no pormenorizó en los hechos, él solamente se limitó a decir que seguirá el tema de la coordinación, porque pues es evidente que el tema operativo lo trae el secretario directamente con las fuerzas federales, y creo que el estado nada más va de apoyo. Pero a lo que quiero llegar, Sebastián, es que al menos desde que Michoacán se establece en la estrategia federal, el tema operativo ha venido en aumento. Sí. Las detenciones, los decomisos y los abatimientos de integrantes de los grupos delictivos de todas las células, no hablo solamente del cártel Jalisco, de la, no, es de todos los grupos, está atacando a todos los grupos por igual porque están diseminados en todo el estado.
Básicamente,
la
Juan,
se está llevando en todo el estado, sí, dime.
Básicamente la estrategia cambió, ¿no?, frente al sexenio anterior.
La estrategia cambió, aunque los labios de la presidenta o del secretario no lo escuchemos, porque hay un tema
porque
de...
Porque no lo pueden decir, política. Sí, sí, sí.
Quería reconocer el error del sexenio pasado, Sebastián. Aceptar que ya no hay una estrategia de abrazos y no balazos sería contradecir que hubo un error histórico durante el sexenio pasado, que hubo una inacción en el Estado mexicano durante el mandato de López Obrador, y por supuesto que no se van a dar ese lujo y no se pueden dar el lujo. Lo que yo sí veo es que hay una preocupación en Palacio Nacional porque finalmente le dieron un número muy alto de homicidios, casi 200,000. Entonces, yo creo que la presidenta está imprimiendo su propio sello, está imprimiendo un estilo. Yo creo que la indicación al secretario es reducir los números, porque finalmente, pues ella finalmente es una científica. Ellos trabajan en base a resultados, a proyecciones y a objetivos. Por eso ella fijó 100 días. Entonces, yo creo que ha venido de menos a más el tema de la estrategia en Michoacán. Por eso también las respuestas y por eso este tipo de operativos. Hoy estamos hablando de operativos de detenciones de media docena o hasta una docena de integrantes, o sea, células completas prácticamente desmanteladas, que son producto efectivamente de un trabajo de inteligencia, de seguimiento y además pues de acompañamiento. Pues, en donde ya no están participando policías municipales, ya no se ve la presencia de policías municipales porque bueno, son las que anteriormente se señalaba que eran las que de alguna manera pues eran las que estaban más infiltradas. Entonces, este es el escenario que priva hoy, lo que se está viviendo, Morelia se vuelve a ubicar como, fíjate, pese a todo, como el foco rojo, con mayor número de homicidio, aunque efectivamente los temas de mayor impacto mediático pues están dando en aquellas zonas de disputa. Hoy se estaba leyendo un reporte de que el tema de la disputa en esta región, porque hay que recordar que, bueno, ahí tiene años que el cártel Jalisco ha querido incursionar por el lado de Colima y se han estado enfrentando a los exautodefensas, que hoy son grupos de comunitarios encabezados por el comandante Toro, ahí en esta zona de Chiquito, de Aquila. Y el tema de fondo, pues no es más la disputa de las minas, del mineral. El tema del cobro de piso a los consorcios mineros.
Tengo que irme a corte, ya me está aquí echando ojos mi productora, pero te agradezco muchísimo este amplio reporte desde Michoacán.
Vamos a estar pendientes por aquí, Sebastián, te agradezco infinitamente, les mando un gran saludo, un gran abrazo y un fuerte abrazo y un gran saludo.
Gracias, Juan, y vete por esas para aliviarte el calor. Juan Pacheco, reportero de Cuadratín Michoacán, nosotros vamos a un corte y regresamos rapidísimo a hablar de temas internacionales.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Internacional.
Oigan, ayer, bueno, estamos de vuelta, Tengo Otros Datos. Ayer el mundo se sorprendió con la información que llegó desde la oficina del expresidente Joe Biden, anunciando un diagnóstico de cáncer de próstata, un cáncer bastante agresivo que había hecho ya metástasis a los huesos. Una información pues muy delicada. La familia Biden está analizando los posibles tratamientos que a los que se pueda someter el presidente, pero esto también tiene implicaciones políticas y por eso me da mucho gusto enlazar a Yusef Núñez. Él es internacionalista, asociado al programa de jóvenes Comexi. Yusef, te saluda Sebastián Ermenger, ¿cómo estás?
Sebastián, muy bien, gracias. Gracias por tenerme. Un saludo al auditorio.
Oye, platicar contigo, bueno, esto, un balde de agua fría, pues para el Partido Demócrata, ¿no? Que lucha por encontrar nuevos liderazgos después de esa dura elección en la que gana Donald Trump.
Definitivamente, y pues bueno, en primer medida, la noticia que dan respecto a la salud del expresidente Biden, ya con sorpresa, sin embargo, hay que recordar que tiene una edad avanzada, el expresidente tiene 82 años, y me parece que el resultado que nos da la elección de 2024 claramente muestra que el liderazgo en el Partido Demócrata está perdido. Políticamente, el Partido Demócrata tiene que reencontrarse. Uh-huh. En gran medida encontramos que los motivos por los que pierden la elección presidencial es porque se han ido a un extremo ideológico, por una parte que el Partido Republicano ha sabido aprovechar, los republicanos han sabido apelar pérdidas que los demócratas han tenido en demografías clave, llámese la clase media, incluso las minorías demográficas, afrodescendientes, hispanos, ¿no? Entonces, claramente esto suma a las diferentes cuestiones que se tienen que replantear los demócratas para saber hacia dónde van a buscar. El expresidente Biden representaba un centrismo que el Partido Demócrata no supo aprovechar.
Uh-huh. ¿Y en ese sentido ves un corrimiento quizá a la izquierda con liderazgos, quizá no Bernie Sanders, pero probablemente Alexandria Ocasio-Cortez, etcétera, etcétera?
Bueno, Ocasio-Cortez está figurando definitivamente, pero me parece que si el Partido Demócrata quiere ser más competitivo en las elecciones intermedias, uh-huh, o incluso en la presidencial, en Estados Unidos nunca es suficientemente temprano para voltear a ver a la siguiente elección presidencial.
Sí.
Tienen que replantearse si van a regresar a aquel Partido Demócrata de inicios de, digamos, Obama, uh-huh, o si se van a ir más hacia el extremo. El Partido Republicano claramente se ha ido más hacia la derecha, sí, y lo que nos han mostrado otros sistemas políticos es que al surgimiento de partidos populistas, el espectro político va a los extremos. Entonces, es una hipótesis posible que vayan a ese extremo, pero me parece que pueden encontrar campo en el centro, y es algo que también podría encontrar refugio en republicanos que no se sienten identificados con el movimiento de Donald Trump.
Este diagnóstico de salud de Joe Biden se da ya dejando la presidencia, pero después de meses en los que se especuló mucho sobre la salud del entonces presidente, un poco cómo queda su liderazgo, Yusef Núñez.
Bueno, yo creo que por una parte reafirma el hecho de que Biden tenía que dejar la elección presidencial. Uh-huh. Hace aproximadamente un año es que se toma la decisión, y creo que tanto para republicanos como demócratas reafirma el hecho de que no podían tener una persona con una edad tan avanzada en una posición de liderazgo, o sea, llámese partido, llámese presidencia. Entonces, por una parte, el Partido Republicano podrá encontrar eco en, uh-huh, en este reciente anuncio, y al Partido Demócrata le obliga a replantearse hacia dónde van a voltear a mirar por nuevos liderazgos. No tienen un liderazgo fuerte, no tienen un liderazgo claro, y tienen que empezar a encontrar esta figura que vaya a ser el estandarte en las siguientes elecciones.
Más porque el próximo año arrancan, ¿no? De cara a las elecciones de medio término.
Las elecciones de medio término están a la vuelta de la esquina, digo, 2027, pero van a empezar a hacer campaña el próximo año muchas figuras. Incluso para la presidencia tenemos personalidades que empiezan a hacer ruido. Tenemos al exsecretario de Movilidad y Transporte,
Buttigieg.
Exacto, tenemos también al ex candidato a la vicepresidencia, el Val, haciendo también un poco de ruido. Entonces, habrá que tener sus perfiles en el radar.
Yusef, aprovechando ahora sí que el viaje, esta mañana Donald Trump habló con Vladimir Putin. Según el presidente de Estados Unidos, fue una muy, muy, muy buena conversación y que las pláticas de paz que se sostuvieron el viernes en Estambul se reanudarán. ¿Cómo lo analizas?
Es la tercera llamada oficial, y hago hincapié en la palabra, sí, oficial, que nos anuncian entre Trump y Putin desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero de este año. Las negociaciones de la semana pasada, del viernes de la semana pasada en Estambul, creo que dejan mucho que desear. Uh-huh. No participó, y aquí recordar al auditorio, no participó presencialmente Vladimir Putin. Se ha presenciado de ambos lados, llámese Ucrania, Rusia, una falta de voluntad política en encontrar un consenso. Mismo Donald Trump pensó que iba a ser tarea sencilla, que iba a llegar a la presidencia y traer consigo paz a la región de Eurasia. No ha sido el caso. Los detalles son vagos. La verdad es que no existe suficiente información para poder dar un análisis claro. Sin embargo, si puede traer a Vladimir Putin a la mesa de discusión, que es el resultado de la llamada, uno, habría que ver a costa de qué, y en segundo lugar, si el presidente ucraniano Zelensky estaría de acuerdo a sentarse bajo estos términos.
Sin avances claros el viernes, sin avances claros hoy, para ninguna de las partes, para la guerra, pero ¿puntos extra para Donald Trump y su comunicación ante su base?
Puntos extra, definitivamente, también me parece que geopolíticamente el viaje que tuvo al Medio Oriente le ha sumado. Y nada más aquí recalcar que en el hecho Ucrania-Rusia, no creo que podamos ver un escenario más tangible, al menos hasta los meses otoñales. Un par de meses yo creo que todavía faltan para las negociaciones.
Pues estaremos muy pendientes también de ver cómo avanzan estas negociaciones y pendientes, obviamente, de la salud del expresidente Joe Biden. Youssef Núñez, maestro por London School of Economics, analista de riesgos políticos y política internacional. Te agradezco mucho estos minutos en Tengo Otros Datos.
Muchas gracias, Sebastián. Saludos a todo el auditorio.
Saludos. Nosotros con esto vámonos a una rola. Vamos a escuchar a English Teacher con esto que se llama Nearly Daffodils. Y vaya que necesitamos una maestra de inglés para pronunciar estas canciones. Estás aquí en Tengo Otros Datos. Regresamos. No le cambies. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, desde Italia, grandes noticias. Vamos con el siguiente tema.
Crack 90.9.
Toro, el ciclista mexicano de 21 años de edad, originario de Ensenada, Baja California, se vistió con la icónica maglia rosa, líder del Giro de Italia 2025, tras una etapa de emoción, la etapa número 9, 181 kilómetros entre Gubbio y Siena, estas carreteras tan icónicas de la región de Toscana en Italia, de este rato, muy, muy emocionante la etapa. Isaac llegó en el segundo puesto, solo por detrás del belga Wout van Aert, que le terminó arrebatando la victoria en los últimos metros de la etapa, pero bueno, el mexicano obtuvo el reconocimiento por ser el mejor clasificado de este Giro de Italia, una victoria liderato que es histórico para México, se convierte en el primer mexicano en ser líder de esta carrera y también ser líder de cualquier de las tres grandes vueltas del ciclismo, ya sea Giro de Italia, Tour de Francia o la Vuelta a España. Entonces marca un hito histórico el joven mexicano del UAE Team Emirates, que dará mucho de qué hablar las próximas semanas. El día de mañana tendrá una contrarreloj de 28 kilómetros muy, muy importante y tratará de defender la maglia rosa.
Ernesto Velasco, conductor de Crack 99, gracias por estar aquí en Tengo Otros Datos, gracias por este análisis. Pues sí, una jornada histórica, primer mexicano en ponerse la maglia rosa. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la importancia de este torneo? O sea, ¿de qué tamaño es la hazaña que consiguió Isaac del Toro este domingo?
Es un hito muy importante, como se los comentaba, porque este tipo de carreras, pues al final son carreras muy, muy largas, son 3 semanas aproximadamente, para que hagan el cálculo, son 3.500 kilómetros que recorren estos ciclistas en estas 3 semanas, promediando etapas de 160 kilómetros, y pues hay mucho desnivel también, son aproximadamente 50.000 metros de ascenso, y al final Isaac consigue una victoria muy, muy importante.
Sí.
Porque el Giro de Italia, como lo comentaba en un inicio, es de las tres carreras más importantes que hay en el ciclismo internacional, con el Tour de Francia y la Vuelta a España, y al final consigue una victoria importante porque al final no es el líder de este equipo, es un equipo muy muy poderoso, el UAE Team Emirates de los Emiratos Árabes. Es gregario, en este caso Isaac, de su líder, del español Juan Ayuso y del británico Adam Yates. Pero bueno, demuestra una vez más Isaac que creo que tiene todos los fundamentos para pelear con los mejores ciclistas del mundo. Lo vimos ayer y creo que lo vamos a seguir viendo durante las dos semanas que quedan de Giro de Italia.
Ernesto, a ti que usualmente te vemos ahora sí que trepado en una bici, ¿qué implica este triunfo de Isaac del Toro para el ciclismo nacional, para el deporte?
Y eso creo que es un tema muy importante, Sebas, porque más allá de conseguir esta maglia que es tan importante y ser líder de una de las competencias más importantes del ciclismo internacional, es el impacto, ¿no? El impacto que logra generar este joven mexicano a estas nuevas generaciones que hay en México, tanto niñas y niños que ven a un referente como lo es hoy en día Isaac del Toro y sueñan con llegar a la máxima categoría del ciclismo mundial, que es el World Tour. Entonces, yo creo que van a salir muchos ciclistas. Hay que empezar a ver este talento de los jóvenes en México y esperemos que en unos años esas semillas den fruto dentro de unos 10, 15 años.
Pues ojalá así sea. No son semillas aisladas ni que broten solas. Requeriremos de políticas públicas. Y ahora que está Rommel Pacheco al frente de la CONADE, que parece entenderle un poco más que Ana Guevara, pues esperemos que se le apueste a este deporte. Ernesto, yo te agradezco mucho y estaremos muy pendientes de las próximas semanas lo que haga Isaac del Toro. Nos escuchamos el sábado en Crack 99.
Sí, muchísimas gracias. Excelente programa. Gracias. Buen inicio de semana.
Igualmente, Ernesto Velasco, conductor de Crack. Nosotros vámonos, que ya llegó, ya está aquí Alicia Guzmán Licho.
Así lo dijo Licho.
Licho, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Perdón, buenas tardes.
Te sacamos de la junta.
Está bien.
Te teníamos aquí al lado viéndote muy, muy metida en tu junta.
Oye, qué gusto escuchar además a Ernesto, que él fue el que me introdujo justo con un trabajo que hizo en clase al tema del ciclismo. Mira. Y particularmente de este chico súper talentoso que es un orgullo en este momento para nuestro país.
Sin duda, y a ver... muchos empezarán a colgar del triunfo individual de Isaac del Toro. Creo que es momento para que desde la CONADE se le empiece a pensar en políticas públicas para este y otros deportes, Licho.
Por lo menos creo que esta cabeza de la CONADE es un poco más atenta a los problemas de los deportistas que en otras administraciones.
Que corrían y corrían.
Así es.
Con todo el dinero. Licho, ¿qué nos traes hoy?
Pues mira, me importa mucho, ya que estamos en la radio, hablar de las telecomunicaciones. No es que se haya echado para atrás la ley, no. Sí. Se hizo una pausa muy necesaria para escuchar a todos los actores en ella. La presidenta fue quien lo pidió y le pidió a un experto, o por lo menos a alguien bastante cercano al tema, a Javier Corral, que se pusiera a la cabeza de estas sesiones donde todos los implicados se pudieran escuchar. Sí. El tema para mí, que es muy preocupante, es una, que no logren ponerse de acuerdo, o por lo menos... Eso sería lo que cualquier ciudadano podría esperar. Pero lo otro, que hagan lo de siempre. Que por pasar y ponerle palomita al asunto porque lo mandó quien encabeza el gobierno, se olviden de las necesidades reales que tenemos como país en el tema de las telecomunicaciones. Ahora, ya no es hablar de solamente de la radio, de la televisión. O sea, estamos hablando de algo... Que sin eso no se mueve el mundo, que es el internet. Y no regularlo es un problema, pero excederse en la regulación también lo es. Claro. Y no puedes, como lo habían planteado en un principio, pensar en la censura, porque eso es una de las cosas que a Claudia Sheinbaum le brincó. Sí. A ver, yo no quiero que mi gobierno parezca un ente que va a censurar a quienes publican cosas que no nos parecen bien. O sea, imagínate... ¿qué pasaría con eso? O sea, ¿estaríamos en un régimen igual al de cualquier país, entre comillas, del sí, otro lado del mundo comunista? Que
o ya con muchos más rasgos autoritarios.
Claro.
Pero ella lo mandó, Licho.
Sí, claro, pero precisamente cuando se dio cuenta de lo que había sucedido,
o sea, ¿no
y de,
lo leyó?
De ciertas frases que aparecían en el texto, como el tema, te digo, del bloqueo uh-huh. de las plataformas sí, digitales. Sí, sí. A ver, espérenme. Y la peor, que creo que nunca se tomó en cuenta. A ver, no nos mandamos solos. El mundo es, valga la redundancia del término, global. Y no nos mandamos solos. Entonces, cualquier cosa que hagamos va a terminar afectando el entorno. ¿Qué pasa? La regulación excesiva que estaban proponiendo al final uh-huh. iba a dañarnos respecto al Tratado de Libre Comercio. Y sí, es cierto, se va a renegociar. Y se va a renegociar, me parece, bajo los términos de Estados Unidos. Si nosotros no ajustamos desde ahorita esos términos, imagínate lo que va a suceder. Sí. O sea, de por sí estamos siempre, desde que empezó el gobierno de Trump, en la rayita. Ahora imagínate si hacemos algo que perjudique más las negociaciones. Entonces, espero que gracias a eso haya escuchado y hecho, ok, vamos a tener estos foros, vamos a escuchar, de hecho el próximo foro es el 21, uh-huh. Es el cuarto foro. Bueno, pues vamos a escucharlos y vamos a ver qué tienen que decir, pero de cualquier forma, a mí lo que más me preocupa, como comentaba, es que, como siempre, así ya tuvimos los foros, pero palomita, no importa, es lo que ella mandó.
Sí, exacto, o sea, ¿ves que los foros vayan a cambiar algo? Digo, yo ya estoy cansado de parlamentos abiertos que son una noche en el museo e ir a conocer el Senado, ¿no?
Sí, claro, y no pasa nada, pero yo esperaría que en un tema tan importante entiendan que no es solo ponerle la palomita a lo que manda el Ejecutivo, es importante para la sociedad.
Sin duda.
No, y para ellos que están ahí sentados todo el tiempo acomodados en su curul, que se la pasan en el teléfono, en internet, que entiendan que sí, debe haber regulaciones, pero deben ser de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Y que no debe haber esa censura que están proponiendo, porque al final, después ellos, cuando dejen de ser oposición, esperemos algún día,
sí,
la van a pagar.
Sí.
Y entonces van a querer que haya otra reforma. Bueno, pues entonces hagamos las cosas bien. Por favor, tenemos 7 años haciendo las cosas con los pies en el nombre de la humanidad. Hagamos las cosas bien y no nos estemos quejando después, como pasa con la reforma judicial.
Uh-huh.
Que, usted disculpe, mire, Tribunal Electoral, ¿sabe qué? Vamos a quitarle esto porque hay un candidato que pues podría pertenecer al crimen organizado. No, hay que hacer las cosas bien desde un principio.
Amén. Licho, gracias.
Gracias a ustedes.
Alicia Guzmán, académica de la Ibero, colaboradora de 99, aquí en el Tengo Otros Datos de los lunes. Pues veremos si estos parlamentos, foros y demás llevan a un puerto o el texto queda igual. Gracias a Tania Villacampa en los controles con columna nueva, operando perfectamente, Silvia Dicci, Diego Ruiz, Camila Solís, Ana Laura Citalán, Lucy Panqueva, Mariana Lara, todos quienes, hasta Chava Chávez y Samuel Béjar, como no, todos quienes hacen posible este programa. Yo soy Sebastián Ermenguer, mañana estará en este espacio Rodrigo Valvanera desde Washington, y nosotros nos volveremos a escuchar, si el milagro de la radio así lo quiere, el próximo lunes. Que pases un excelente, excelente inicio de semana.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.